Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea.
Con la colaboración de Haciendo Historia para Onda Madrid. En la realización, Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez.
Y te voy a decir una cosa, si tú pones el desayuno,
nosotros ponemos la historia. Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
Matsuro Kunocho, ese gran hispanista japonés amante de Madrid, tiene una afición desconocida. De vez en cuando se dedica a componer ripios. Por eso os pido pues disculpas porque a veces se le va la rima, a veces se le va la métrica, pero la intención es lo que cuenta. Y hablando de la historia de España, compuso hace muchos años unos versos sobre un rey del que no vamos a decir nada. Adivina adivinanza. Y este poema de Matsuro Kunocho dice así. Esto era un rey de España de una nueva dinastía, con su peluca de cana, sus tacones, su lunar y con la extraña manía, qué manía tan extraña, de pensar que era una rana y ponerse ahí a croar. Crua, crua, cantaba Le Roi. Es una rana española cuando se sienta a la mesa y se empacha. Y es una rana francesa o gabacha cuando se le va la bola. Crua, crua, cantaba Le Roi. Es el rey de los anfibios. Cuando escucha a Farinelli se le pone el cuerpo tibio, se le pone el cuerpo cheli. Menudo alivio. Crua, crua, cantaba Le Roi. Cuando se le queda el cuerpecito del revés, tiene una torta. Ni se lava, ni se peina, ni se afeita, ni se corta las uñitas de los pies. Por Dios, vaya peste, así no hay manera. Cueste lo que cueste, me lo metan del tirón en una bañera con agua y jabón. Croa, croa, cantaba Le Roi. Aunque le sobra nobleza, ya ves tú, y tiene majestad para dar y tomar, se le sube a la cabeza la sangre azul y se me pone a croar. Y se le olvida reinar. ¿Qué carajo? Se le olvida gobernar, que es para lo que se le trajo. Croa, croa, cantaba Le Roi.
Esto es otra historia de la zarzuela en Madrid.
Y ya estamos con Lorenzo Moncloa, que es pues nuestro tenor de cabecera, que él es director, que por cierto, Lorenzo, nunca hemos hablado, y es imperdonable por mi parte, de que todos los veranos organizas una verbena de la Paloma por las fiestas de la Paloma en el Teatro Gran Vía, ¿no? Que lleváis 15 años haciéndola. ¿Cuánto tiempo lleváis?
Pero bueno.
Sí, sí, sí. 15 agostos.
15 agostos.
Haciendo en esa semanita. Y es una pasada porque llevamos unos decorados que son como las calles de Madrid. Entonces la gente sale de ver la obra y se va a las fiestas de la Paloma y parece que siguen la obra.
Claro que sí, qué bueno.
Yo creo que es la zarzuela que hoy en día se representa más de todas.
¿Con la Gran Vía posiblemente o no?
Incluso más, incluso la verbena de la Paloma más.
Uh-huh. ¿Y qué nos cuentas? ¿Qué nos puedes contar de la verbena de la Paloma?
Pues hay para muchas anécdotas, ¿no? ¿Sí? Pero quizá la primera de todas es que esta era una zarzuela que el libretista se la dio a Ruperto Chapí, al gran compositor, para que le pusiera la música, pero este andaba con líos con los editores porque estaba poniendo en marcha la Sociedad General de Autores, la SGAE, la famosa SGAE.
Sí, sí.
Y Chapí fue inspirador y fundador de la SGAE. Entonces, como andaba con líos, le dijo al otro que no se lo hacía, pero el estreno estaba ya a punto, ¿no? Y entonces le dieron en la mano el libreto a un joven compositor que nada más y nada menos que era bretón y que él componía mucha ópera, pues resulta se lo dieron y el hombre en 19 días compuso la que hoy es probablemente, como hemos dicho, la zarzuela más representada de todas.
Qué bueno.
19 días y hizo, vamos, fíjate cómo será que en los conservatorios de Europa se estudia el preludio de la verbena de la Paloma como un ejemplo de composición.
Qué bueno.
Y esto no veas lo que se disfruta en Madrid, Teatro Gran Vía y todo en agosto, y tú vas a verlo y dices, zarzuela, Madrid, Madrid, Madrid. Sales de allí, te vas a las fiestas de la Paloma, de San Cayetano, bueno, y disfrutas a tope.
Qué guay.
Como mucha guasa tiene lo que siguiente que os voy a contar, ¿eh? Van a ser dos cosas muy graciositas.
Cuenta.
Vosotros sabéis, esto lo contaba mucho Nati Mistral,
sí,
que decía que antes de la guerra civil, un día llegó a un comisario político al teatro donde se estaban representando zarzuelas y tal, y le dijo a los artistas y a todos, reunió a toda la compañía, y le dijo que a partir de ese momento todo el mundo iba a cobrar lo mismo, los técnicos, los artistas, los que limpiaban, el director, todos. Oye, al día siguiente, el gran barítono Marcos Redondo no se presentó. Y apareció más tarde por el patio de butacas y dijo que él iba a acomodar al público y que cantara Katiuska el acomodador.
Claro.
Mira, otra además de un barítono que ha hecho una gran carrera, una gran voz, y desde aquí le mandamos un saludo, es a Sergio de Salas,
sí,
que este tiene una anécdota también muy buena, y estaba cantando La Tempestad, que tiene una romanza dificilísima, ¿no? Pero lo estaba cantando en un escenario que le habían puesto en la Plaza de Toros de las Ventas. Y estaban cantando para más de 20.000 personas, ¿no?
Madre mía.
Entonces él empieza a cantar su romanza que dice: la lluvia ha cesado, alejas el trueno. Y en ese momento cayó un trueno. Y el tipo sigue, y la letra de la romanza, pues sigue cantando. La letra dice que la tempestad ha terminado. Y lo que terminó a toda prisa fue la romanza, porque empezó a caer una tromba de agua impresionante.
Que salieron por patas todos, ¿no?
Sí, bueno, la gente, me imagino que saldría a guarecerse como fuera. Pobre hombre, le hundieron.
Claro, la culpa no fue de Sergio de Salas, que canta estupendamente, claro.
Sí, madre, maravilla. Mira, y ahí lo último que voy a contar es que es tremendo. Resulta que en una compañía pidieron refuerzos de coro en el sitio, ¿no? Y entonces iban a ser los gavilanes y llegaron allí algunas chicas y no sé cuántos, y entonces de repente llegó una que venía muy muy despistadilla, ¿no? Y no había traído nada, ¿no? Y las del coro le dicen: ¿vienes de refuerzo? Sí, pues venga, vete a que te den la ropa, las astras, y vamos. Y no tenía ni para peinarse, ni maquillarse, ni nada, le tuvieron que dejar todo. La cosa es que el director de escena la coloca y le dice: bueno, mira, tú vas a estar en esta esquina haciendo que vales. Empieza la función y todo va con normalidad, pero de repente llega un momento en el que el alcalde, Claribán, le dice ante todo el resto de los personajes que están así como reunidos en el pueblo alrededor del alcalde, empieza a echar una charla y de repente se acerca esta mujer que ya le debería, parece que se había hablado y cantado demasiado, y dice: oiga, ¿y yo cuándo barro? Y entonces el tipo se queda así estupefacto y le dice: ahora no, bonita. Y reanuda el discurso, pero la otra insiste: pero yo cuando barro, luego, a mí me han llamado aquí para barrer y yo voy a barrer. Toda indignada, entonces ya el hombre, que ya no me lo puedo creer, entonces hizo una señal así a los del coro, que se la llevaron entre cajas, y allí le preguntaron qué le pasaba, ¿no? Pero que cómo hacía eso, ¿no? Que no tenía... Y ya interrogándola se dieron cuenta de que estaba un poquito... que no regía demasiado bien.
Claro.
Y entonces llamaron a la policía, porque claro, ya empezaron a atar cabos y esa mujer no la conocía nadie. Llamaron a la policía y descubrieron que se había denunciado una desaparición de una mujer de una clínica mental cercana.
Madre mía.
La mujer se había colado y ha dicho: yo quiero actuar. Y como no conocían a nadie, hizo ahí su estreno.
Madre.
Ay, pobre.
Así que bueno. Y me voy a despedir, como siempre, eso, con un mensaje que os quiere decir un gran aficionado.
A ver.
Papá, llévame a ver la verbena de la paloma. Sí. Y olé.
Y olé.
Y olé, sí señor, muy bien dicho.
Esto es otra historia de la literatura en Madrid.
Y a ritmo de All That Jazz, recibimos con los libros abiertos a Yolanda Rocha Moreno, del blog Que el sueño me alcance leyendo.
Qué bonito.
Qué bonito, me encanta esa película, por cierto. All That Jazz me parece maravillosa, o sea que gracias.
De entrada triunfal, ¿eh?
Sí, volvemos a recibirte bailando, está muy bien.
Está muy bien. Yo que soy muy bailona de natural, pues me viene genial para esto.
Qué bien.
Sí, y para el tema también.
Y para el tema, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Pues mira, hoy os voy a hablar de la estancia de un genial poeta, de Pablo Neruda, de los años que pasó en Madrid.
Mm-hmm.
Y a lo que se dedicaba este buen señor cuando llegó aquí.
A golfear.
Sí, también, claro. Entre otras cosas. La cosa es que Pablo Neruda llega a Madrid en 1934, aunque ya había estado anteriormente y él estaba muy obsesionado con la capital, le gustó muchísimo. Y entonces consiguió, digamos, un puesto gracias a su amigo Carlos Marlo, de agregado cultural en la Embajada de Chile, que acabó convirtiéndose en ser cónsul general en nada, en muy poquitos meses. Pero vamos, digamos que su actividad en Madrid fue más bien literaria y bohemia que diplomática. O sea, lo de la diplomacia, como que bueno.
Quedaba muy bien en las tarjetas, eso sí.
Sí, sí, quedaba precioso, vamos. Él se pone a alquila un piso en una casa, la llamada Casa de las Flores, sí, que estaba en la calle Hilarión Eslava, esquina Rodríguez San Pedro.
Estaba y está.
Está, lo que pasa es que, bueno, se destruyó en la Guerra Civil y luego la reconstruyeron guardando prácticamente el mismo aspecto que tenía en su día. Uh-huh. Que además era una casa muy vanguardista para la época, sí, y que gustaba muchísimo. De hecho, sigue siéndolo, sigue siendo un símbolo de la arquitectura en Madrid. Uh-huh. Y allí, debajo del inmueble, curiosamente tenía un bar donde a Neruda le gustaba organizar tertulias, donde a lo que se dedicaba, aparte de hablar, era a tomar vino de Valdepeñas y palometa frita.
¿Palometa?
Que le encantaba la palometa frita, sí.
Qué
sí.
Rico.
Sí, no, tenía que estar buena. A mí la palometa nunca la había probado frita, pero a partir de ahora, oye, lo voy a pensar.
Bueno, sí.
Sí, además, de verdad. Y tenía muy cerca, vivía muy cerca de gente, pues, de grandes ilustres como Benito Pérez Galdós, como Baroja. Incluso le visitaba Valle Inclán, Vicente Aleixandre y Manuel Azaña llegó a visitarle en ese domicilio. Hay una anécdota preciosa de cuando llega Neruda a Madrid, llega en tren y se encuentra con que solo hay una persona esperándole en el andén. Y él lo contaba de esa manera. Me esperaba él solo en la estación de invierno. Pero ese hombre era España y se llamaba Federico. Era Federico García Lorca el único que le estaba esperando en la estación.
Qué bueno.
Y gracias a él conoce a Rafael Alberti y conoce a Miguel Hernández, que del que decía que era tan campesino que llevaba una aura de tierra en torno a él. Y además le dejaba escribir en su casa porque sentía una gran simpatía por el poeta.
Qué bueno.
Y los cuatro montaron, pues bueno, un cuarteto inseparable. A Neruda también le encantaban los mercados, por ejemplo, el mercado de Argüelles, que decía que allí olía a fruta y a marisco y que había mucho bullicio y muchos colores y que eso le inspiraba. Y había un bar que ha desaparecido, por desgracia, donde también solía acudir Luis Rosales, que también se hizo muy amigo de él.
No, de la pandilla.
Sí.
Era de la pandilla, claro, era amigo de Federico, pues al final de la pandilla. Y se perdió porque parece ser que había una firma de Luis Rosales donde decía que había estado allí muchas veces con Federico y con Pablo Neruda. Es verdad que el estilo de vida de Neruda en Madrid, pues eso, lo que os decía antes, era un poquito bohemio, le encantaba frecuentar los bares, los restaurantes, las tertulias, las terrazas. Todo eso era suyo, era su campo abonado. Y sí que se conserva un restaurante en el que solía ir, en la calle Jovellanos, que se llama Casa Manolo. Y también la cervecería de Correos, aunque ya no está como originalmente. Ahora se transformó en un sótano de la calle Alcalá, pero no hay ninguna referencia a aquellos años. O sea que es una pena porque eso sí que ha perdido. Todo el mundo habla de la bonomía y del buen humor de Pablo Neruda, de su amor por el cocido madrileño, que le encantaba, de su habilidad para preparar cócteles. Pero también señalaban que era muy quejicoso, muy rencoroso, muy machista, que hasta su mujer le tenía que atar los zapatos.
Bueno.
Porque él decía que... Y es verdad que Pablo Neruda tiene un fondo oscuro porque la historia de su única hija es realmente sangrante. Él se casa en 1930 con María Antonia Hagenar y tiene una niña que nace en Madrid, ese mismo 1934, el año que él llega a Madrid. Una niña que llamaron Malva Marina Trinidad.
Pero ¿Malva niña, Marina cómo?
Malva Marina Trinidad.
Ah, madre,
lo tenía todos los nombres juntos.
Sí, Malva es bonito, ¿eh? Y esa niña nace con una hidrocefalia severísima.
Ah.
Y de hecho, Pablo Neruda al principio no entendió bien lo que significaba aquello. Él pensaba, bueno, que podía ser revertido. Bueno, se hizo unas fantasías y cuando se dio cuenta de que la enfermedad de su hija no tenía ninguna solución, digamos que lo abandonó sin más. Abandonó a la madre, abandonó a la hija las largó de casa. Ellas tuvieron un periplo tristísimo por media Europa. Neruda ni siquiera les mandaba dinero. Hay algunas cartas de María Antonia pidiéndole, por favor, que se haga cargo, que les envíe dinero, que están pasando muchas necesidades. Y Neruda jamás en la vida volvió a ocuparse de ellos. De hecho, la niña muere en 1943 y, aunque se le avisa, él no hace acto de presencia, ni manda una carta de pésame, ni nada de nada.
O sea, quejica, rencoroso, machista y mala persona.
Esto es lo peor, hombre. Esto dice poco de él, ¿eh?
Dice muy poco, no muy poco. Entonces, yo tengo claro que no siempre las bellas palabras y los grandes poetas esconden bellas personas.
Eso es verdad.
En este caso era un gran poeta, pero personalmente dejaba mucho que desear. Pero eso sí, aquí le tuvimos en Madrid, él escribió maravillas sobre Madrid, solo hay que consultar su obra, así que os invito a que cotilleéis por ahí, que seguro que encontráis poemas realmente hermosos.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Y ya estamos con Álvaro Martín, compañero de esta casa de Onda Madrid, que hace, dirige y presenta un programa que se llama Madrid Misterioso y que, bueno, pues es el fichaje de esta temporada para hablarnos de Esto es otra historia del Madrid Misterioso.
A mí me tiene encantada porque son cosas que, mira, que no sabemos, que nos provocan curiosidad, sorpresa, miedito a veces.
A veces
bueno,
miedito.
Así que a mí me gusta mucho.
¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás?
Muy buena, pues todavía recuperándome del Diablo Paco.
¿Sí? El Diablo Paco y las iluminadas de San Plácido.
Y las 25 monjitas iluminadas.
Las 25 Illuminati.
Bueno, y estas, de Illuminati habrá que hablar otro día.
De Illuminati, sí, que es otro tema, sí. Otro tema tan confuso que yo ya un día dejé de intentar entenderlo. Así que a lo mejor tú para eso nos ayudas. Pero sí. Esta semana creo que no quieres hablarnos de Illuminati, ¿o sí?
No, no tanto. Quiero hablaros de la que está reconocida como... la calle de las leyendas en Madrid.
Hay una calle, que es la calle de las leyendas, ¿no?
Voy a hacer un trivial con vosotros, a ver si apostad por alguna.
No sé, yo sé la de los muertos, pero no me acuerdo cómo se llama, esta que hubo tantos asesinatos.
Pues no es Antonio Grilo, que otro
Antonio,
día hablaré.
Antonio
Grilo. El sastre, ¿no?
Sí, bueno, ahí murieron todos, yo qué sé,
hasta el apuntador. A la vez.
Y hablando de lo que recogíamos, la última sección que hicimos, hay un caso de un cura asesino en esa calle, que no es lo que no es el tema de hoy, pero que hay un cura asesino en esa calle.
En Antonio Grilo, ¿no?
Sí, que Carlos III intercedió para que no fuera a la cárcel ni fuera condenado a muerte. Y eso que él mató a una persona en plena calle. Sí, se habla de muchas muertes y de que ahí es como la calle maldita y el edificio maldito. Pero eso os lo cuento otro día. La calle de las leyendas, que seguro que por lo menos a David le sonará por etapas televisivas, es... la calle del Sacramento.
Ah, bueno, claro, es verdad. Más contamos dos ahí en el punto sobre la historia.
Pues se han llegado a recopilar hasta 3 historias distintas en esa calle tan pequeñita que va paralela a la calle mayor y que es encantadora de visitar. Además, recuerdo el programa cuando contabais también lo de la calle del Rollo,
sí,
que también está por esa zona.
Bueno, creo que es la continuación de la plaza del Rollo, puede ser. Está justo detrás, bueno, para ubicar a los oyentes, está justo detrás de la Plaza de la Villa y es una de estas callecitas que va en paralelo a eso y a la calle mayor.
Sí, tenemos, por ejemplo, como puntos de interés, justo antes de llegar, tenemos la Basílica de San Miguel, que no pertenece a la calle Sacramento, pero está por ese área para que todo el mundo la pueda ubicar. Y siguiendo por esa calle y por la Plaza del Cordón...
Ah, pues del Cordón, eso era.
Ya hablando de calles curiosas, está la plaza y la calle del Cordón, sí. Y en la época de la Inquisición la calle del Cordón se llamaba la calle de los azotados, porque justo en ese punto la comitiva, que el pregonero que iba con todos los presos que iban a ir a la Plaza Mayor para recibir su juicio, con el San Benito y toda la parafernalia, pues les ponía de rodillas a todos en esa calle que tiene como un mirador, la calle del Cordón, y les quitaba el San Benito, ese poncho con bordados y con dibujos tétricos, y les condenaba, vamos, allí mismo les daba unos cuantos azotes para escarmiento y para que todo el público estuviera por allí. Pues,
así que, perdón, lo del San Benito, sí, que te cuelgan es por esto, ¿no?
Es por esto, claro.
Bueno,
claro.
Es que literalmente, la Inquisición colgaba el San Benito de la persona que había sido ajusticiada. La colgaba en el muro de la iglesia para que esa persona quedara con mala fama para toda su vida, si es que sobrevivía, claro.
Con el San Benito, claro.
Se colgaba con el nombre de aquella persona para que todo el barrio pues se cruzara la acera cada vez que se la encontraba, al que había sido juzgado.
Costumbres edificantes del siglo de oro español.
Efectivamente. Bueno, pues por toda esa zona que la gente puede recorrer ya viéndolo con otros ojos, entramos en la calle Sacramento, donde se han contado muchas leyendas y algunas tienen que ver con asuntos muy, vamos a decir, moralizantes, porque ya sabéis que las leyendas tienen una vertiente que siempre quieren enseñar algo, y sobre todo si son antiguas, a veces eran un poco salvajes las leyendas. Entonces vamos a contar la de la famosa y desaparecida, y otro día hay que hablar de ese Madrid desaparecido, sí, tristemente. La casa de la Cruz de Palo,
sí,
que es una historia muy, muy edificante, como bien decías tú, David. Sí. Nos hablan del siglo XVI, nos hablan de una pareja imposible, de una musulmana que se enamora de un joven cristiano, pero ella está casada por un matrimonio de conveniencia con un musulmán, lógicamente, porque no podía haber mezclas de religiones, y fue un matrimonio, pues eso, muy triste, porque ella no estaba enamorada de este hombre, que decían que era muy gruñón y que además era bastante más mayor que ella.
A ver, era musulmán. Bien, no le van a poner en la leyenda.
Bueno, claro. vais a ver que esta leyenda se cuenta de distintas formas, y me gusta cuando las leyendas se han contado de diferentes maneras. Vais a ver hasta qué punto era malo este marido musulmán. El caso es que, bueno, esta chica, cuando lo único que puede hacer, su única libertad es salir a hacer los recados, pues en esas salidas a comprar y demás, pues se ve en un lugar, se ve de forma furtiva con un joven cristiano, con el que sí que estaba enamorada, y bueno, pues fuera de todas las miradas.
Claro, hay que entender, hay que ubicar al oyente que en esa época todas las cristianas se casaban enamoradísimas de sus maridos, por supuesto. Los matrimonios concertados solo existían en la parte
los
de los malos. En los malos.
Exacto, no te sé la ironía, efectivamente. Sí. Entonces, bueno, quedaban en un punto que solo ellos conocían, y ahí su historia se fue desarrollando, hasta que un día el hombre pues no acudió a la cita. Pero todo el mundo sabe que los cristianos eran muy cumplidores y acudían a todas las citas. Por lo tanto, claro. ¿Qué había pasado ahí? Pues la chica barajaba dos opciones en su ingenuidad. Una, que en la época en la que se cuenta esta historia, Felipe II, pues cualquier hombre que estuviera sano era mandado a la guerra, así que de un día para otro le hubiera mandado a la guerra, porque además él era militar. Y dos, que se hubiera casado efectivamente con un matrimonio posiblemente también de conveniencia, pues con otra cristiana. Bien, en fin, el caso es que no acude a la cita, al día siguiente tampoco, y ya no le vuelve a ver el pelo. Ella siempre el resto de sus días los pasa pues recordando aquel amor de verdad, aquel amor con aquel cristiano, hasta que pasa algo en el seno de su familia, y es que muere su marido.
El
ogro. Que
no nos andemos con medias tintas. El malo se muere.
Pobre hombre.
El villano casca. Y entonces ella se hace con el poder de toda la casa. Hay que decir que, pues eso, ¿qué nos cuentan? Pues que prácticamente estaban esclavizadas. Entonces, al morir, al quedar viuda esta persona, pues se queda con el poder de toda la casa y puede acceder a habitaciones y a lugares del edificio que no tenía permiso. Entonces coge su manojo de llaves, abre para que se intercambie un poco el aire, para que corra aire fresco, abre las ventanas, abre las puertas, y en un desván se encuentra con su queridísimo cristiano, pero eso sí, hecho trocitos y en fuerte estado de descomposición.
¿Y cómo lo reconoce? Que esto es lo más sorprendente de estas leyendas. Bueno, ella lo sabía, ¿no? Por el cuerpo místico, ella sabía que era
algún trozo sería familiar.
La cabeza.
por ejemplo.
La cabeza estaba entera, podemos decir, y así. No, pero es verdad que esta leyenda se ha contado diciendo que incluso que ese era un lugar como un almacén de comida y que, vamos, que tenía un par de mordiscos este cristiano.
Claro, claro, porque los moros de las leyendas y los judíos se comen carne cristiana así como, vamos, como si fuesen golosinas.
Seguimos notando la ironía. Sí.
No, esto, o sea, esto, quiero decir, en las leyendas es lo que se contaba siempre. Siempre que alguien se come algo era o un musulmán o un judío. No sé por qué.
Pues la de cosas que no se comen, mira. Claro. Bueno, ay, qué pobre, qué tristeza, ¿no? Se quedaría
muy... Son historias terribles de que eran, desde luego, para aleccionar a la gente. Y, por supuesto, para que todo el mundo, en una guerra en la que ya iba más allá de lo político y había una guerra también religiosa de imponer este pensamiento, pues, desde luego, los buenos eran los cristianos y los malos todos los demás. Claro. De hecho, hay textos de la Inquisición que dicen que lo que más le molestaba al inquisidor era los conversos, que en realidad no lo eran.
Claro.
Y esos eran directamente llevados a la hoguera.
Es que estos son con los que podían hacer algo los inquisidores. Es que si tú eras musulmán declarado, la Inquisición no tenía potestad sobre ti, igual que con los judíos. Bueno, hasta el momento en que se proclama la expulsión, lógicamente, entonces... Pero el decreto de expulsión de los judíos ni siquiera es un decreto de expulsión, es un decreto de conversión obligatoria. Lo que pasa es que decía, si no te conviertes, te tienes que ir. Pero el maquillaje de ese decreto de los Reyes Católicos fue precisamente ese. Te tienes que convertir obligatoriamente.
Pues esto hizo la chica, por cierto. La mujer esta.
Claro, la leyenda, claro.
Claro, al descubrir en trocitos a su queridísimo cristiano, pues claro. Juró que esta religión no le representaba y se convirtió al cristianismo. Mandó poner en la casa, en el tejado de su casa, una cruz de palo, de la misma manera que los judíos ponían una pata de jamón, claro. Y para decir, yo soy la más cristiana del mundo.
Bueno, una pata de jamón o hacía una matanza a la puerta de su casa, que es otra tradición maravillosa relacionada con toda esta cultura de limpieza de sangre y demás, ¿no? Que es súper interesante. Y bueno, como decías, pues eso, pues es una leyenda muy edificante, muy moralizante, para que todo el mundo tuviese muy claro que si te juntabas con los en este caso con los musulmanes, pues que ibas a acabar muy mal.
Igual le pasaba algo.
Porque eran todos muy malos.
Que por cierto, la leyenda termina con un final feliz para los enamorados, diciendo que en una plaza sin nombre, donde hoy hay una explanada con un parking en esa calle, y está flanqueada por la tristemente pequeña calle de Madrid, la calle del Duque de Nájera, la calle del Rollo y la calle Sacramento. Esas cuatro juntas hacen una plaza sin nombre, que es donde estaba ubicada antes la casa de la Cruz de Palo. Todo eso fue derribado para construir el actual parking y por eso, aunque tenemos fotos, hoy ya no nos queda, ya no podemos visitar esa casa de la leyenda, pero en el solar, o sea, en esa gran explanada, se nos cuenta esa leyenda ya en una parte más dulce, romántica, que las noches de luna llena aparecen los fantasmas de los dos enamorados, esta vez sí en el más allá, para dar rienda suelta a su historia de amor.
Claro que sí, esto ya seguro que es siglo XIX.
Menos
romanticismo a tope, claro que sí.
Nos quedamos más confortados con esto, sí.
Pues nada, claro. Álvaro Martín, el director y presentador de Madrid Misterioso, que nos cuenta esta es otra historia del Madrid Misterioso.
Misterioso.
Muchísimas gracias, Álvaro.
Gracias, Álvaro.
A vosotros. Un abrazo.
Y ya estamos con Irene Iluz de Madrid School.
Que es muy cool.
Es muy cool, muy guía, muy erudita de Madrid y muy resalada, claro. Por eso está aquí, ¿verdad?
Gracias.
Bueno, ¿y qué nos has traído esta semana, Irene?
Ay, mira, pues expresiones populares.
Expresiones populares.
Que me gusta, me encanta.
Es que a mí me hace mucha gracia esto de las expresiones populares. Además, siempre me ha gustado, por ejemplo, ya cuando estudiaba Carlos Arniches y tal, que tenía expresiones tipo, ¿quién tiene un tío en Alcalá? Ni tiene nada, ¿no?
Sí, sí.
Estas últimas, que por cierto, esa la incluyó él en una obra que hacía Loreto Chicote.
Ah.
O sea, Enrique Chicote, y Loreto Prado.
Sí, sí, bueno, Loreto y Chicote, sí, la calle se llama así, yo creo, ¿no?
Loreto y Chicote.
Sí, sí.
Y además era gracioso porque Loreto se veía así como, no sé si sabéis de qué va la obra, se veía como asediada por un galán, ¿no? Que entraba en su casa y como Pedro por la suya intentaba conquistarla y ella, para evitarlo, pues lo que hizo fue poner fuera en la puerta un bastón, creo que fue, y un sombrero, y o un gran garrote y tal, y le dio, al galán le dio bastante miedete. Y entonces, efectivamente, le decía, pues es que ha venido mi tío el de Alcalá, ¿no? Claro. Pero ya él se dio cuenta del truquillo y al final consiguió lo que quería.
Y le dijo eso, ¿no? El que tiene un tío en Alcalá.
Ni tiene, sí, no valía tío, para nada. Quien tenía un tío aquí en Alcalá, ni tenía tío ni tenía nada.
O sea, que esta es de Arniches. Muy bien.
Esta sí es de Arniches, pero no se sabe muy bien si la expresión ya existía o si de verdad Carlos Arniches la inventó para la obra. No te puedo decir, hasta ahí ya no llego, no viví en esa época.
Le pega que lo hubiese inventado él, ¿eh? Sí, o que lo hubiese escuchado en algún lado o algo, sí. Sí,
sí. Sí, es muy de la época, ¿no? Como, bueno, una que se ha dicho toda la vida es la de que se armó la Mari Morena, ¿no?
Sí, ¿y esa de dónde viene?
Es que esto calcula, o sea, también en la obra esta de Carlos Arniches se armó la Mari Morena.
Pero en la misma obra, en la misma.
En la misma obra se armó la Mari Morena, también hay un que acaba alguien a palos, ¿no? Pero la realidad es que la expresión esta se usa desde el siglo XVI.
¿Ah, sí?
Y es una expresión que se usa cuando se ha liado una buena, ya sabéis, cuando sí, alguien la ha liado sí, muy parda.
Cuando se arma la Mari Morena.
Sí, sí.
Pero ¿quién era la Mari?
¿Quién era la Mari Morena?
Claro, es que esa es la cosa, era la dueña de una taberna de Madrid. Parece ser que hubo un altercado, pues porque unos soldados le pidieron el mejor vino y entonces la Mari Morena, que era muy morena de pelo, ¿no? Calculo que eso conlleva ser muy morena de piel también, generalmente, le decían que querían su mejor vino y ella se negó a servirlo. Entonces, bueno, pues parece ser que quedó escrito en los procesos judiciales que la Mari Morena repartió tantas castañas, literal, que siempre se dice cuando hay un altercado grande, pues que se ha armado la Mari Morena.
O sea, no repartió vino, repartió castañas.
Ay, la Mari Morena, que me gusta a mí. ¿Cómo tenía que ser esa mujer?
Es que la Mari Morena de armas tomar, ¿eh? Pero es que esta me recuerda mucho. Además, es una cosa que a mí me gusta mucho contarla en las visitas guiadas. Cuando vamos a San Francisco el Grande, que generalmente doy una vuelta por atrás, por la Dalieda de San Francisco, está la calle del Rosario, sí, ¿no? Y bueno, siempre hemos escuchado lo de se armó el Rosario de la Aurora. Sí, esto está sí, como el Rosario de la Aurora. Y a mí me gusta contar la anecdotilla. Y es que en realidad, en este caso, pues no tiene nada que ver con una mujer que se llame Aurora. Esta vez no hay ninguna Aurora por ahí, sino al momento en el que sale el sol.
Claro.
Y es que parece ser que por motivos religiosos hay muchas trifulcas entre hermandades y a claro, veces se llega a palos, se llega a darse a tener buenas broncas. Y es que resulta que parece ser que en la calle del Rosario de Madrid, ya te digo, la trasera de San Francisco el Grande, se juntaron una madrugada dos procesiones.
Sí.
Y no queriendo dejar pasar la una a la otra, porque claro, ninguna virgen es más importante que la otra, pues nadie quería ceder su paso. Y en la calle de la Ventosa, que es un paso estrecho que hay en la calle del Rosario, pues ahí es donde se juntaron. Y nada, que mi Virgen primero, que no, la mía, pues se liaron a palos. Efectivamente. Y se armó el Rosario de la Aurora.
Acabaron
a las 5 de la mañana.
Claro, fíjate que yo había oído o había leído que salía la procesión del Rosario de la Aurora, salía de San Francisco. Pero este suceso había pasado en Tirso de Molina, cuando aquello era un convento, porque había una calle muy estrechita en la que pues pasó lo mismo, claro. O sea, la anécdota es igual, la ubicación cambia, pero...
Sí, La ubicación la he leído en Cádiz también, en Sevilla, en un montón de sitios. Yo tenía entendido, esa historia que tú dices también la he leído muchas veces, tenía entendido que era la salida de San Francisco, lo que es la procesión del Rosario, que le sí, llaman, a las 5 de la mañana, que se va rezando el Rosario, y algo que tiene que ver con una pequeña iglesia del Hospital de la Bot,
sí, sí,
que está ahí atrás también, en la calle Paseo Imperial, calle Toledo, bueno, sí, por ahí sí, atrás. Y bueno, pues que lo he leído de muchos sitios. Ya sabes que
acabaron, al final... El caso es que al final acabaron a farolazos como a el Rosario de la Aurora.
Y como el Rosario de la Aurora, sí señor. Sí,
tal sí, cual, tal cual. Bueno, la verdad es que hay muchas muy graciosas. Y es que, bueno, a mí hay una que me gusta mucho, que además la digo yo mucho y digo, oye, se te ve un poquito el plumero, ¿no?
Sí.
Sí. Y también lo digo mucho en las rutas cuando hay alguien que le llamamos normalmente los guías a esas personas el datito, ¿no? La persona que siempre tiene que dar un datito extra, aparte del tuyo, que siempre es genial además porque se aprende muchas cosas. Sí. Y a esa gente se le ve el plumero igual que a otros, porque esta expresión viene del siglo XIX.
Anda.
Y no sé si sabéis un poco de qué viene.
Pues, la verdad es que esta no me la sé.
En el plumero no, pues la política nacional del 19, ¿qué tal? Bien, como la de ahora, ¿no?
Sí.
Más menos, no te sé la ironía. En 1812 resulta que se sella la Constitución Española, la PEPA, y junto con esta constitución pues también se crea una milicia nacional que eran unos militares que defendían las ideas progresistas de la época. Claro, en plena batalla y a plenas leches, ¿no? Pues estas milicias pues, tenían que identificarse con algún símbolo que se les viera rápido en pleno campo de batalla, básicamente para no matarse. Entonces el símbolo pues se les ocurrió que sería un penacho, sería un gorro, claro, con un penacho de plumas muy largo, así un poco a lo Lady Gaga, y ya que está, les hacía muy visibles en el campo de batalla.
Y ya está, les colgaron el plumero.
Y se les veía, se les veía
a lo lejos.
Efectivamente. Además es que luego en las conversaciones del Congreso y todo esto, los políticos conservadores, cuando se querían reír de los progresistas, siempre decían, anda, anda, que se te ve el plumero, les decían. Claro, aprovechando, ¿no? Está curiosa.
Qué bueno.
Qué bueno. Y qué tiempo más memorable, el siglo XIX. Ay.
Ya ves, lleno de historias.
Sí.
Sí, y una que me gusta a mí mucho, ya os dejo y os cuento esta última, porque realmente me hace mucha gracia, porque ahora mismo nosotros cuando decimos tirar la casa por la ventana, ¿no? Tiramos la casa, es decir, nos gastamos un pastizal. Venga, que os invito a todos, que es el cumpleaños del yayo y estáis todos invitados, ¿no? Pues antes no. Antes tirar la casa por la ventana era realmente tirar la casa por la ventana.
Era literal.
Sí, literal. Y es que parece ser que cuando se empezó a jugar a la lotería, vos sabéis que fue Carlos III, sí, el que la importó de una tradición de Nápoles, ¿no?
Y la primitiva. Sí.
La primitiva, efectivamente, la primitiva. Y entonces, bueno, pues cuando la gente ganaba el premio de esta lotería, pues literalmente para que los vecinos supieran que habían ganado el premio, tiraban sus enseres y las cosas que querían deshacerse de ellas por la ventana. Eso hacía ver que se iban a comprar cosas nuevas.
Bueno, claro, aquí claro, para presumir. Ahora sí, se disimula, ¿no? Si te toca la lotería no se dice nada, entonces
hombre,
al revés.
No se dice nada.
Ahora se enseña, ahora ya te callas.
Entonces, si debes 10 eurillos, te los guardas.
¡Hombre! Claro,
y entonces te tocaba la lotería y tirabas la casa por la ventana.
Tal cual.
Cómo cambian los tiempos, ¿verdad? Entonces se presumía y ahora, en fin.
Hombre, no, ahora tú, bueno, zapatillas nuevas, bueno, las compré en rebaja.
Sí. Bueno, qué divertido, qué interesante.
Están graciosísimas estas ahí, la verdad es que hay algunas muy muy curiosas, lo que pasa que ya os contaré en otro momento que tengo libro para escribir dos libros.
Muy bien. Pues muchas gracias, Irene.
Nada, amores. Un besito muy grande.
Chao.
Besote.
Chao. Hasta luego. Adiós.
Esto es otra historia del cine en Madrid.
No sé si os gusta el cine tanto como a mí. No sé si os gusta Madrid tanto como a mí. No sé si os gusta Pepón Fuentes tanto como
os
a mí.
Os tiene que gustar tanto como
pero
a mí.
Pero aquí le tenemos una os semana más.
Que...
¿Qué tal, Pepón?
Hola,
¿cómo estás?
Pepón.
Y si les gusta, que me lo digan en Twitter, que un piropo yo los acepto gustosísimo.
Un piropo retrechero era, ¿no?
Sí, oye, un piropo castizo que me tiren nuestros oyentes, yo lo acepto, lo recojo encantadísimo.
Pues
sí,
vamos todos a piropear.
Claro que sí. Además, guapo, cáchese la mano. No solo eres listo, no solo tienes talentazo, sino que encima que estás para mojar pan.
¿Qué domingo te estamos dando?
Domingo de resaca, que igual no estoy tan guapo. También lo ha probado. No vamos a romper la magia de la radio.
Efectivamente.
Soñemos
con ese Pepón Fuentes ideal que todos tenemos en la cabeza.
Eso, idealizadme, quitadme unos cuantos años y escuchadme mientras os recuerdo que este año, como hemos comentado, celebrado el centenario de nacimiento de Fernando Fernán Gómez.
Sí.
Y que ya tocaba hablar un poquito de este señor tan estupendo, tan gruñón.
Y tan madrileño. Tan
querido por todos, efectivamente.
Sí.
Entonces, había que elegir una película y ha sido El Mundo Sigue.
El Mundo Sigue.
El Mundo Sigue, que es una de las películas, se la considera la película maldita de Fernando Fernán Gómez, porque bueno, como él en su momento pues fue un actor que se significó políticamente y eso, que en aquella época, aunque la peli es del 63 y ya había cierto aperturismo, pues era una cosa que se seguía viendo mal, pues por lo que fuera, ¿verdad?
Sí.
Entonces, esta película, a la que no recibió ninguna subvención, que le costó muchísimo que le aprobaran el guión, que se estrenó y luego se metió en un cajón hasta 2015, cuando se restauró, sí, y la pudimos ver todos. Mm. Es una historia triste, pero bueno, al menos con final feliz, sí, porque al final la peli vuelve a ser accesible y además es una gran película, claro, vuelve a estar accesible para todos nosotros a pesar de todas las trabas que sufrió en su momento.
Efectivamente, no la pudo ver en esta nueva época, digamos, pero yo creo que muchos hemos tenido la suerte de verla y además que tiene un Madrid absolutamente cambiado y que se percibe muy bien, ¿no? O sea, que es verdad que es que pasan muchas cosas en la calle y bueno, no sé si es de lo que nos querías hablar.
Sí, efectivamente, ya sabéis que siempre ubicamos un poquito las películas que hablamos en esta sección en la zona de Madrid, pues que podemos ver en otro momento. Y esta, pues, está ubicada en el barrio de las Maravillas, Montaña, sí, Plaza de Chueca, sí, y son una malasaña y un barrio de Chueca muy diferente, creedme. Ya no solo por el tiempo que ha transcurrido, porque como toda la película es del 63, sino porque la misma historia, que es un drama terrible, que, sí, que toca una serie de temas, desde el alcoholismo hasta la ludopatía, sí, el maltrato, un drama muy duro de gente muy, 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 muy que sufre muchísimo.
Sí.
Con un montón de problemas y gente muy gris, uh-huh, es la palabra que estaba buscando.
Sí.
Pues, contrasta mucho que en un barrio que ahora es todo lo contrario al color gris, encontremos a gente y situaciones tan, tan terribles en ese mismo sitio. Es un contraste muy chulo. Jamás se volverá a rodar una peli sobre gente vulgar en ese barrio.
Sí. Y mira, la película arranca, si no recuerdo mal, precisamente con el templete de Antonio Palacios ahí en la red de San Luis. Y entonces la cámara en una grúa gigantesca sobre los títulos de crédito y una frase que no recuerdo, pues se mete por ahí y entra en la calle Hortaleza, gira a la derecha y llega a la plaza de Chueca, que es una plaza absolutamente diferente a la plaza que tenemos hoy. Es una plaza que es de tierra y donde los niños juegan. O sea, tiene o sea, aparte de los comercios de la época y demás, que son muy diferentes a los que podemos ver hoy, es que los niños están ahí jugando saltando a la comba y jugando al balón. O sea, es maravillosa ver esa plaza.
Sí, es que no somos... Bueno, somos conscientes cuando nos paramos a pensarlo un momentito, pero es que toda esa zona en las últimas décadas ha experimentado un cambio radical.
Sí.
Chueca era un barrio peligroso. Yo no vivía en Madrid todavía, pero sí me han contado que barrio era un bar, Chueca era un barrio peligroso con buena dosis de yonkis.
Sí.
Y más recientemente, ya viviendo yo aquí en Madrid, recuerdo que poco después de mudarme iba con unos amigos por Malasaña y una amiga con mucho miedo me dijo, uy, no, por Ballesta no te entiendas. Sí. Lo que ha cambiado Ballesta.
Claro. Es que no tiene nada que ver con ese Madrid que retrata Fernando Fernán Gómez en esta película.
Sí, ya no solo porque la novela que adapta, como digo, es un dramón terrible de Juan Antonio Funegui, sino porque es que Madrid en aquella época no tiene nada que ver con el Madrid actual. No era un Madrid tan luminoso como el que tenemos la suerte de vivir ahora.
Y sobre todo ese barrio de Chueca, desde luego, no tiene nada que ver. La película es muy gris y hoy pues es todo color.
Todo color, vamos.
La película es muy gris, pero oye, que nadie se asuste, que además es muy buena.
Se ve muy bien, ¿eh? Es verdad que se ve muy bien, no ha envejecido
nada. Está muy
nada.
Bien restauradita, se puede encontrar fácilmente en esas plataformas.
Yo creo que está en todas las plataformas, además, o en varias, por lo menos. Sí. No vamos a decir nombres, sí, por si acaso, pero hay varias plataformas que la tienen. Sí. Y con el centenario de Fernando Fernán Gómez es incluso mucho más fácil todavía encontrarla.
Así que eso ha sido todo por hoy.
Pues os invitamos a ver El mundo sigue, de Fernando Fernán Gómez, año 1963. Muchas gracias, Pepón.
Gracias, buena recomendación.
Por los piropos, los vuestros y los que me llegarán. Por
bueno, pero sienes y sienes, prepárate.
Chicos, os quiero, como siempre.
Besotes.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Nueva picaresca, de puro milagro, las memorias de Harry. Tiernamente cariñosas en todas las librerías y seriegoneditorial.com.
Me encontraba colegas como Alberto García Lis.
Audiolibro también disponible en Podimo.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford Kuga, acercando el mañana.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Otra gran música para un desayuno así como con enjundia.
Sí, total.
Otra música que nos trae, como cada semana, Edgar Martín, que, bueno, ya sabéis que es el director de Camerata Musicalis, y espero que hayáis ido ese domingo al mes que tiene ese espectáculo que se llama Porque es especial en el Teatro Nuevo Alcalá, que merece mucho la pena, y espero que hayáis ido, sobre todo si tenéis así algún pequeño en casa, al Teatro Lara a ver El Pequeño Mozart. ¿Qué tal, Edgar?
Hola, Edgar.
Muy buenos días.
Buenos días.
Muy bien.
Encantados de escucharte. ¿Y esta musiquita qué es?
Pues mira, esto es una sinfonía española. Os traigo hoy una obra que es para mí una obra que es una maravilla. Un compositor francés,
anda,
que es Édouard Lalo, apenas conocido, pero que, bueno, apenas conocido, cuidado. Comparándolo con Beethoven, está
claro,
a otro nivel, mm-hmm, pero es un grandísimo compositor francés que intenta pues desarrollar una sinfonía con temas españoles. Y esta sinfonía, aunque se llama Sinfonía Española, realmente es un concierto para violín y orquesta.
Ah, ¿y qué diferencia hay? Cuéntanos.
Pues un concierto para violín y orquesta es una obra en la que hay un solista y la orquesta le acompaña. Una sinfonía, por el contrario, digamos que el solista es la orquesta.
Ah.
O sea, no hay solista propiamente, no hay un instrumento principal y luego el resto de la orquesta acompaña eso, sino que todos los instrumentos de la orquesta tienen una vital importancia.
Ah, fíjate, o sea, cuando hay un instrumento que destaca, entonces es concierto para, ¿no?
Esto es.
Y cuando no, es una sinfonía. Fíjate, pues yo esto no lo sabía.
Claro.
Así que, mira, otra entonces, cosa que aprendemos contigo, es que nunca dejamos de aprender contigo, Edgar.
¿Por qué le llama Lalo a esta obra Sinfonía Española? Bueno, porque realmente la orquesta acompañando al violín, pero también tiene ese diálogo con el violín en el que mete muchas melodías así medio españolas, y por eso le da una vuelta de tuerca al nombre. En vez de llamarlo concierto para violín, lo denomina Sinfonía Española, que por cierto es una de las primeras obras en las que se incluyen motivos españoles. De la historia de la música, o sea que es como
pionera.
En el siglo XIX pues se empieza a buscar ese exotismo, ¿no? Y entonces pues España, que para la Europa del siglo XIX era prácticamente África, pues muchas veces decían, ostras, es que es muy oriental y muy exótica España. Y todo el mundo se empezó a fijar en España, en su folclore, en sus melodías, y de hecho pues la zarzuela, cuando que nos habla mucho Lorenzo Moncloa, la zarzuela es como wow, esa nueva ópera que está funcionando en España. Entonces pues Lalo, que es un compositor francés, intenta por todos los medios ser exótico y buscar nuevas melodías, pues se centra en España y hace esta Sinfonía Española, que se la dedica a un grandísimo compositor y violinista español, que es nuestro querido Pablo Sarasate.
Ah, fíjate.
O sea que...
¿Y entonces también está inspirada en la zarzuela o no? Eso lo decía solo
toque
yo de color.
No, decía como toque de color, de decir, al final todo el folclore español se convierte como en una mirada de todo Centro Europa hacia España, claro, porque les parecía muy interesante todo lo que hacíamos, ¿no? Entonces, la Sinfonía Española de Lalo, esta obra que estamos escuchando, es la, por así decirlo, la primera, y a partir de ahí, pues hoy empiezan todos como a mirar. Sí. Recordemos que Liszt venía, sí, a España a ver qué es eso de la ópera española esta, que es, sí, nuestra zarzuela.
Sí, sí.
O sea que...
Sí, que luego se iba de gira por ahí, ¿no? Bueno, o sea,
sí, luego...
Nietzsche valoraba mucho la Gran Vía de Chueca, por ejemplo, porque había ido a un espectáculo, no sé si fue en Italia,
también,
además, ni siquiera fue en Alemania. O sea, que es que al final estábamos en todas partes. Y es que
fíjate,
cultura que tenemos, que no valoramos lo suficiente y ahí está, pues eso.
Lo español, que mola
por todas
mucho.
Partes.
Efectivamente. Yo creo que tenemos que ponernos un poquito más
en
valor. Sí. Porque lo que tenemos aquí es muy bueno y a día de hoy lo seguimos teniendo y queda patente, ¿no? Que decir, la joven orquesta de Europa, que es la EUJO, que se llama, ahora mismo tiene el más números de músicos españoles que de otros, de otros países. Creo la música clásica en España está haciendo ahora mismo un resurgir.
Qué
si bueno. No ponemos en valor el pasado, no podremos poner en valor el presente. O sea que vamos a luchar desde ahora por poner en valor nuestros compositores,
claro,
que lo están haciendo increíblemente bien, nuestros músicos, que estamos a un nivel altísimo, y vamos pues a ponernos donde
tenemos que estar.
Claro, y sobre todo saber que no hace falta ponerse patriotero, pero que hay que tener cierto orgullo de lo que hemos hecho a lo largo de la historia, y entre
Total.
Otras muchas cosas, la música española pues tiene mucho que decir en el panorama cultural europeo y mundial, ¿no? Desde luego.
Sí,
total.
Señor.
Pues nada que añadir.
¿Con qué nos despedimos hoy?
Nos despedimos con esta Sinfonía Española, con el primer movimiento, que tiene mucha fuerza, mucha energía, y así es como empieza la obra más famosa de este compositor, de Eduard Lalo.
Esto no da para más. En la realización, Juan José Bayos y Miguel Ángel Vázquez, y a los micrófonos Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969
y @davidbotello4. Si te gusta el programa, compártelo
con
tus amigos. Y si no te gusta,
compártelo con
tus enemigos. Pero
compártelo.
Os esperamos en el próximo programa, porque
esto es otra historia. Twerking on their bras and thongs, face down, booty up. That's the way we like to work. Slicker than an Oreo, so she say she won't, but I bet she will. Swing your partner round and round. End of the night, it's going down. One more shot, another round. End of the night, it's going down. Swing your partner round and round. End of the night, it's going down.
cattle swinging on planes. Blessed to say money ain't a thing. Club jumping like LeBron now. Order me another round. We about to pound. Why?
It's about to go down.
Swing your partner around.